Buen día, Javier. Buen día para vos y toda la audiencia de Radio Estación.
¿Qué significa la reducción de la retención del IVA para los transportistas, para los camioneros en particular, que forma parte un poco de un acuerdo al que se arribó ayer en Palacio de López?
Bueno, la reducción de la retención corresponde a una obligación que tienen las agroexportadoras principalmente al momento de contratar con transportistas, ¿verdad? Al momento de pagarle el flete, directamente las agroexportadoras le retienen hoy, hasta hoy, un 70% del valor del IVA, ¿verdad? Y eso las agroexportadoras que ingresan al fisco que ingresan, ¿verdad? Con esto lo que se va a hacer es que le va a retener menos, de tal manera a pagarle un poco más a los transportistas, y de igual manera a los transportistas, a los camioneros.
¿Y en qué porcentaje es lo que se va a retener? 70 era lo que retenían, ¿verdad?
50%.
Se reduce a 50%.
Sí, 20% de reducción.
Claro.
Del 70 al 50.
Lo que va a permitir que cuando hagan la liquidación de IVA, bueno, ellos tengan otras facturas como para hacer la deducción en todo caso.
Claro, esto tiene que ver también con un nivel de formalización, ¿verdad? Lo que nosotros le pedimos, y ellos aceptaron, y eso forma parte del acuerdo, es que se va a hacer un censo para todos los camioneros y transportistas, ¿verdad? Se le va a formalizar y de esa manera vamos a ir disminuyendo el porcentaje de retención, porque esa retención obedecía justamente al nivel de informalidad que tiene el sector en particular. Ajá. ¿Verdad? Muchísimos no emitían factura, no, entonces se le retiene y eso le perjudica al camionero porque recibe cada vez menos, ¿verdad? Y ahora con la suba del combustible otra vez le perjudicaba a ellos, ¿verdad?
En otros términos, van a hacer ese censo y quienes no están formalizados los van a ayudar a que tengan la factura legal, viceministro.
Así mismo, sí. Esa es la idea, porque tres cosas fueron las que acordamos ayer. Uno es la reducción del IVA. Después ellos decían, por ejemplo, los camioneros decían que le pagaban muy poco, que no cumplían sus precios referenciales que habían establecido, ¿verdad?
Que eso establece Dinatran, bueno, ¿verdad?
No, en realidad eso es libre, ¿verdad? Es una negociación libre entre las agroexportadoras y ellos. Ayer negociaron, las agroexportadoras negociaron con ellos y acordaron un aumento del 5% del flete, ¿verdad? Pero en realidad el Estado ahí no interviene, ¿verdad? Porque nosotros no podemos establecer precios de prestaciones de servicios, ¿verdad?
O sea que lo que hicieron fue mediar un poco entre las agroexportadoras.
Nosotros mediamos, claro, mediamos y actuamos de testigos de ese acuerdo dentro de lo que se firmó.
¿Y el tercer elemento de la negociación?
Es establecer una carta aporte para poder circular a nivel territorial, a nivel nacional, y en esa carta aporte va a figurar el precio por el cual está prestando servicio ese camionero. Entonces, por ejemplo, ese documento va a ser obligatorio, entonces Dinatran va a controlar eso, y con eso también, porque hoy, por ejemplo, algo que nosotros ayer no nos sorprendía era, por ejemplo, que el camionero no tiene un contrato con los transportistas, con las transportadoras.
O sea, vení, lleva esta carga.
Sí, exactamente. Entonces le dice, te voy a pagar 118 guaraníes por kilo, ¿verdad? Y yo manejando tonelada, ¿verdad? Entonces, después al final, en vez de pagarle 118, le va a 80 nomás, ¿verdad? ¿Y por qué me paga eso nomás? No, y porque el IVA le dice, ¿no? Porque nos pagaron todo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que nosotros ayer acordamos. Ese documento va a ser muy importante para que se pueda también formalizar el transporte de carga.
¿No genera ningún tipo de malestar al final de cuentas, o decir, el famoso efecto rebote con las agroexportadoras? Porque recordemos que a ellos ya no se les devolvía tampoco el IVA.
Bueno, pero en este caso ese IVA sí se le va a devolver, porque solo para productos agrícolas en estado natural lo que no se devuelve.
Ya. Y en este caso, o sea, lo que transportan es...
grano, pero este es logística. La logística sí se le devuelve.
La logística sí se le devuelve. O sea, ¿y las agroexportadoras estaban de acuerdo que sí solo sea 50 la retención y no 70.
Claro, sí, porque eso ayuda también al a lo que ellos al momento de pagar van a pagar menos.
¿Por qué se retenía 70, viceministro?
Y por el nivel de informalidad, ¿verdad? Entonces nosotros ya... El que estaba formalizado por el aeroportador, por ejemplo, te cuento, según el registro de Inatran, solo hay 76 transportadoras registradas. Sin embargo, los camioneros dicen que tienen 300 transportadoras que existen. Bueno, ahí hay una diferencia muy grande, ¿verdad?
Claro,
porque la transportadora lo único que hace es lidiar o intermediar entre el aeroportadora y los camioneros. Y se queda con una parte importante de la ganancia.
¿Cuánto es el promedio de movimiento de dinero, acaso, por el transporte de los granos en determinados momentos de la zafra, viceministro? ¿Cuánto
ese dato no tengo exactamente. Eso creo que tenemos que preguntar al viceministro de Transporte y a la INATRAN, ¿verdad? Pero desde el punto de vista recaudatorio, para nosotros era importante hacer esa retención del 70%, porque dentro de la cadena, como no estaban, de la cadena económica, no estaban formalizados, entonces directamente los aeroportadores ya se hacían cargo de pagar el impuesto que tenía que haber pagado el camionero.
Claro, o sea, con ese 70 ya está, el resto del 30 restante ya no pagaban.
Claro, directamente, y tampoco no importaba si estaba formalizado o no, ¿verdad? Directamente ya se pagaba el impuesto.
Bueno, así como a todos nos exigen que paguemos, liquidemos mensualmente y paguemos todos los tributos, claro, a ellos también hay que exigirle que se formalicen. Y si dicen que solo 36 se formalizan, pero hay 300, ahí hay casi más de 250 que están más. ¿Cuánto? 264.
Por eso es que cerramos el acuerdo ayer con un compromiso de los camioneros de formalizarse, ¿verdad?
Muy bien.
Eso con los nuevos regímenes también van a, bueno, el simple por lo menos, van a tener beneficios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces... ellos se comprometieron también a esta formalización, ¿verdad?
¿Y esto no incide un poco en la proyección que ustedes habían establecido ya el año pasado, de creo que era 8.9% menos de recaudación para el 2021?
Sí, ¿no? Sí, puede incluir eso, Javier, pero nosotros estamos con un nivel tanto abril como mayo con un muy buena recaudación, ¿verdad? Entonces estamos teniendo por lo menos una franja con la cual podemos negociar, ¿verdad? Aparte de eso, hay que tener en cuenta también de que esto, si bien no tiene un tiempo estipulado, vamos a analizar a fin de año cómo están los niveles de formalización, porque acá todos tenemos que cumplir lo que acordamos, no es que una parte no más cumple, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a revisar nuevamente ese tema, ¿verdad? Y ver si continuamos con esa reducción o si modificamos algo.
Vamos avanzando hacia lo que sería el cierre del primer semestre, viceministro. ¿Tus proyecciones de recaudación están por encima, están estables, están por debajo?
Están por encima. Si nos comparamos con 2019, estamos 10% arriba, el primer semestre.
10% arriba. 2020 luego sí. Es otro, parece que es un par.
Claro, 2020 no podemos comprarlo porque fue un año donde prorrogamos impuestos, donde exoneramos multas, o sea, hay una serie de variables, por eso no es bueno compararse con el 2020.
Viceministro, cuando usted escucha estos criterios, estas posturas de algunos sectores que dicen volvamos a fase cero, paremos todo, porque esto, porque los niveles de contagio, que las muertes, los hospitales y demás. ¿Cómo reacciona usted como viceministro? Porque de acuerdo al movimiento de ventas es donde ustedes recaudan.
Claro. Bueno, en realidad es una cuestión muy muy compleja, Javier, porque si nosotros pensamos solamente en el punto de vista económico, lógicamente cualquier restricción va a perjudicar la economía, ¿verdad? De hecho, estas restricciones que hicimos al tema del horario, por más de que no suspendíamos fase cero, no llegamos a fase cero, igual perjudica de alguna manera la economía ahora.
¿Cuándo usted podría tener una proyección de lo que fue el impacto de Semana Santa, esas 2 semanas que se permitía solamente hasta medianoche y demás. Ay, perdón, hasta las 8 de la noche y nada más.
Bueno, en términos generales la economía no tuvo un impacto muy importante porque no se suspendieron actividades de ninguna y lo que se hicieron fue restringir horarios de servicio. Ahí lo que más al final se vieron afectados fueron los restaurantes, los locales de eventos.
Pero con ellos ya tenemos un acuerdo que hasta octubre van con la reducción, ¿verdad?
Por eso hicimos ese acuerdo, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos a fase cero, cambia toda la película, ¿verdad? Porque va a parar la economía y eso va a perjudicar bastante, ¿verdad? Entonces hay que ver otra vez otras medidas.
¿Llegó en algún momento que usted como viceministro de Tributación encargado de las recaudaciones tuvo que decir, un momento, analicemos números, no se apresuren tanto en hablar de fase cero?
Yo personalmente no, porque eso se ve en el equipo económico, ¿verdad? Uh-huh. Y en el equipo económico todos estábamos conscientes de que la situación económica va a perjudicar muchísimo volver a una fase cero, ¿verdad? Uh-huh. Entiendo que por eso también ya no se tomó una medida de ese tipo ya a partir de las restricciones del año pasado, ¿verdad? Uh-huh. Así es que yo por lo menos veo muy difícil que suceda eso, ¿verdad? Pero la última palabra siempre tiene el presidente de la República en conjunto con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Claro. Porque ellos son los que analizan la situación epidemiológica. Y desde el gobierno siempre se habló de que la prioridad de la vida, ¿verdad? Lastimosamente los niveles de contagio están muy altos. Y bueno, yo creo que eso se va a tener que hacer en un análisis mucho más de alto nivel, ¿verdad? Nosotros ponemos sobre la mesa los números económicos, la situación de recaudación, ¿verdad? Y vemos qué medidas podemos establecer para facilitarle a los contribuyentes, a los empresarios, a todos los comerciantes, medidas que puedan ayudarle para que la carga sea menor. Pero una fase cero sí va a perjudicar bastante, ¿verdad? Así es que yo no me animaría a decir si sería lo correcto o no, pero que, como digo, la última palabra tiene el presidente de la República con el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Yo creo que si nos comparamos un poco, ¿verdad? Pues más que a veces las comparaciones son odiosas, vemos países del primer mundo que tuvieron que retroceder y llevarse a fase cero otra vez, ¿verdad? Con una tercera ola de la pandemia, ¿verdad? O sea, hoy tenemos Italia, Alemania que tuvieron inconvenientes, ¿verdad? O ahí le tenemos a Uruguay, ¿verdad? Que estaba muy bien y que hoy los niveles inclusive son mayores si comparamos con Paraguay, por ejemplo, o con Brasil, ¿verdad? Brasil ya hay un descenso significativo. Así que va a depender mucho de la situación epidemiológica.
Uh-huh. Dos consultas antes de despedirle, dejarle trabajar, viceministro. En estos días se había filtrado, yo sé que ya se expidió al respecto, pero de igual modo vale la pena. En estos días se filtró una lista extensa de nombres con número de cédulas que supuestamente Tributación iba a comenzar a auditar su estado contable.
Bueno, eso obedece a una resolución, la resolución 90, eso está publicado en la página web de Tributación, o sea, esa lista es real. Ahora, lo que no corresponde a la realidad es que sea una lista por sorteo, ¿verdad? Que en muchas redes sociales, en grupos de WhatsApp que estaba diciendo que era supuestamente se hizo tras un sorteo, eso es mentira.
Esa lista es real y esas cuentas sí serán auditadas, viceministro.
No, tampoco van a ser auditadas.
Esa lista
se le designó a través de la resolución 90 como agentes de información. O sea, esa lista que nosotros vemos que está recorriendo, a partir de julio va a tener que migrar todos sus libros de ventas y de ingresos. O de compras y de ventas van a tener que migrar al Marangatú, ¿verdad? De tal forma a digitalizar todos esos libros que tienen hoy en Excel, por ejemplo.
Ah, ¿esas no estaban en el Marangatú?
No estaban en el GESAUCA. El GESAUCA es el sistema informático de registro de facturas de grandes contribuyentes.
O sea que esa lista, son esa lista, esos nombres tienen movimientos de dinero mayor a cuánto más o menos, para tener un parámetro de referencia.
Y entre 500 a 800 millones de guaraníes por año.
Ah, ya. O sea, los que tienen menos de 500 no están luego en esa lista, viceministro.
Así mismo. Y esto son 13.800 contribuyentes que van a tener la obligación de informar sus facturas a través del sistema Marangatú. Tiene que, a ver, un poco para explicar, ¿verdad? Cada contribuyente IVA tiene que tener un libro de ingresos y de gastos, ¿verdad? Por ejemplo. Y los contribuyentes por ejemplo, IRP, ¿verdad? De ingresos y de gastos. Y los contribuyentes de IRE simple tienen que tener de compras y de ventas, ¿verdad? Esos dos libros de ingresos y gastos, compras y ventas, van a tener que, ya tienen que tener su libro, y eso tenían que tener, conforme a la resolución 55 del 2020, en una planilla Excel, ¿verdad? Como registro y como soporte de tu contabilidad. Ese formulario, esa planilla electrónica, tienen que migrar, tienen que importar al Marangatú, y ahí en el Marangatú va a figurar ya digitalmente todas esas facturas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros le pedimos, a los 3.800 contribuyentes. No significa que se lo va a auditar, simplemente se va a cargar en el Marangatú todos sus libros de ingresos y de gastos desde enero de 2021, y a partir de julio van a tener que hacer de enero, febrero y así sucesivamente.
¿Estaban trabajando bajo una especie de declaración jurada lento, nomás entonces, viceministro?
Una declaración jurada, claro. Lo que pasa es que ahí tenemos la siguiente particularidad, Javier. Por ejemplo, hay algunos contribuyentes de IVA que, por ejemplo, facturaban como, emitían facturas por 5 millones de guaraníes y decían, por ejemplo, que tenían gastos por 4.900.000 y pagaban solo 100.000 guaraníes de IVA, por ejemplo. ¿Entendés?
Upa.
Y cuando vos le pedías los 4.900.000, decime, echar un poco eso, las facturas de los 4.900.000, cuando hacemos una fiscalización y te decían, vos sabes que no tengo la factura, se me perdió la factura, o si no, cargaban cosas que no corresponden, ¿verdad? Ah. Entonces, como por ejemplo, la factura del super, ¿verdad?
Y ahora van a ser unos tristes mortales como todos nosotros, que tienen que hacer lo mismo que hacemos una gran mayoría, viceministro.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos, Javier, que tenés bien tu contabilidad, claro, vos que tenés bien tu contabilidad, a vos no te vas a preocupar. Pero ¿a quién realmente tiene que preocupar? La gente que no tenía ordenado su contabilidad, ¿verdad? Que cargaba por cargar nomás, cuando tenía más limitaciones de poder controlarle, porque ¿a quién le controlábamos? Y le controlábamos los grandes, ¿verdad?
Pero, viceministro, ¿no te están zapateando por esto?
Sí, ya me amenazaron, ya de todo, de todo. Que es ilegal, que es inconstitucional. Ahí la Cámara de, no sé qué Cámara, salió a hacer un comunicado donde dice que somos arbitrarios y, bueno, ese es el precio de la transparencia. Y
lo
vos,
siento, amigos,
Javier,
todos nosotros acá hacemos luego también eso, Ney Peyapocatú.
No,
tanto
imagínate,
que se
vos
quejan los contadores que quieren trabajar y demás, bueno, ahora tienen unas herramientas para boleta por boleta controlar y cargar.
Ahora, claro, ahora muchos contadores también están muy contentos, me llamaban, me escribían y me agradecían, ¿verdad? Pero en realidad no es una cuestión personal, ¿verdad? Porque acá, lastimosamente, en Paraguay se toma como algo personal, cuando en realidad es algo institucional. O sea, era, yo le dije, ministro, era cualquier otro. Igual se iba a implementar eso, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Lastimosamente, en nuestro país hay esa cultura del así nomás, del peixante, ¿verdad? Entonces, complica. Y uno que tiene bien su contabilidad no tiene que preocuparse, ¿verdad? Está bien y está correcto. Y bueno, esto también va a facilitarle a los contadores el trabajo, por un lado, y también le va a obligar a que tenga contador, porque uno que no está en el tema contable, pues no va a estar cargando y va a tener llevando la contabilidad y haciendo los cálculos, ¿verdad? Para eso están los profesionales contables.
Pero, viceministro, en forma paralela, así como también estamos celebrando, qué bueno que haya transparencia, porque es una especie de formalización y al final terminamos igualándonos todo ante la normativa tributaria. Debo preguntarle esto. Uber y Volt siguen, o no sé si Volt lo hace, bajo declaración jurada pagando tributos.
En el caso de Uber, nosotros nos tocó trabajar ya con los representantes a nivel Latinoamérica. Ellos están cumpliendo el pago del impuesto, ¿verdad? Lo mismo que esta empresa paraguaya. No recuerdo cómo se llama.
Vos tomás un servicio y ya te emite factura al terminar.
Moob y Uber. Ahora, vamos a hacer los controles. Tenemos muchas denuncias con respecto a eso. Hay nomás un problema ahí, que es bastante complicado, porque en el caso, por ejemplo, de un comercio que no emita factura, nosotros le clausuramos por 3 días y le auditamos.
Sí.
Pero en el caso de un vehículo, o sea, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ponerle un cepo, ¿verdad? No podemos poder, ¿verdad? O sea, no tenemos la norma legal que nos permita hacer eso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no podemos clausurar un vehículo, ¿verdad? O sea, ese es el problema material que existe en la aplicación de la ley. Tenemos que ir viendo alguna alternativa legal para poder establecer, porque en el caso de este tipo de transportes, ellos actúan como intermediario y el que supuestamente presta el servicio y que tiene que emitir la factura es el chofer. Eso es lo que nos dicen con Uber.
Bueno, pero en el caso de modo, es viceministro, diferente. Está bien, ellos tienen una comisión por ser intermediarios, aún así. Entonces, lo que entiendo es que hay dos tributantes ahí: el que conduce, sí, que tiene que pagar también el IVA o tiene que expedir igualmente la factura, pero también por la comisión que recibe esa compañía debe tributar, solo que lo está haciendo.
Claro, de hecho, jurada. La ventaja que tenemos con Uber es que nosotros ya sabemos quiénes son los choferes y le vamos a hacer las multas correspondientes por la no emisión de facturas, ¿verdad? En el caso de Volt es un poco más
¿cuánto
difícil.
Uber tiene que pagarles de tributos?
Y porque está todo registrado en el sistema informático.
¿En qué sistema informático? O
sea, y en el sistema informático de Uber. Y Uber nos va a pasar la lista de choferes con las cargas que tuvieron mensualmente. Entonces es más fácil auditar.
¿Cuándo va a ocurrir eso, viceministro?
Y estábamos nosotros ya haciendo, pero por chofer. Estábamos pidiendo informes por chofer. Bueno. Está dentro del proceso de fiscalizaciones.
Hay gente que tiene flota, no, el chofer.
Sí, conocemos los casos.
¿Y Volt?
No, y con Volt tenemos que hacer un proceso también más, porque como es nuevo, tenemos que ir viendo quiénes son sus representantes legales y todo eso. Vamos a estar también haciendo ese control.
Sí. Porque, no, digo nomás, como estamos queriendo igualarnos todos hacia la normativa tributaria, pues entonces que la vara sea para todos.
Totalmente, en esa línea estamos, Javier.
Uh-huh. Viceministro, para finalizar, ¿cómo quedó usted con CADEP y con las tabacaleras finalmente?
Nosotros le remitimos a CADEP toda la información que no tenían ellos, porque no la habían solicitado de esa forma, ¿verdad? O sea, ellos habían, cuando nos pidieron el año pasado los datos, era sobre un estudio de consumo y no un estudio de evasión de impuestos, ¿verdad? Por lo tanto, hoy cuando ellos publican ese estudio, ¿verdad?, que tenía errores en los datos, nosotros les remitimos los datos correctos. Y bueno, esperemos que, por lo menos en la conversación que tuve con el doctor Masi, ellos ahora se dieron cuenta del error que se cometió, ¿verdad? Y entiendo que van a publicar con los datos correctos ya.
O sea que tienen que rectificar o eventualmente ratificarse.
Y tienen que ratificarse porque en realidad hay un error en la publicación.
Ya. Viceministro, que tenga buen día. Un gusto siempre hablar con usted.
Gracias, Javier, por su lote de la audiencia.
Óscar Orué, viceministro.